Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa.
Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hasim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Este es su programa Tertulia por Tres. Aquí estoy en esta mañana con tres titanes de Radio Eternidad. El pastor Francisco Guzmán, Ricardo Vidal y el inolvidable Raúl Rizik. Buenos días, hermanos.
Buenos días.
Buenos días.
Hoy nosotros vamos a continuar con un programa que ya hemos hecho, que habíamos comenzado hace unas semanas atrás con el pastor Francisco Guzmán hablando acerca de el origen de la pobreza, ¿no?
Y cómo salir de ella.
Y cómo salir de ella, que muchas personas me han preguntado, ¿y cuándo es que me van a decir cómo salir de la pobreza? Yo digo, aguántate, que eso viene.
Eso es fácil, métete a funcionario del gobierno.
No, en los programas anteriores visto el asunto de la teología del trabajo, que dice la palabra de Dios con relación al trabajo, que antes de la caída, el hombre es una bendición, el trabajo era una bendición, y después de la caída sigue siendo una bendición.
Así es.
Porque Dios lo que maldijo fue la tierra, dice, con cardos y espinos te producirán. Si lo del trabajo, producto del pecado, lo que se convirtió en más, se hizo más dificultoso, más trabajoso, igual que todas las cosas en el mundo, que fueron distorsionadas por el pecado del hombre. Vimos cómo la cosmovisión que tiene una persona cuando es fuera de las escrituras, fuera de la revelación bíblica, ya sea en cualquier área de la vida, no funciona, porque las cosas funcionan como Dios dice en su palabra. Uh-huh. Y por eso la cosmovisión bíblica es basada en la verdad, en la revelación de Dios. Y por eso en la reforma, como dijo muy bien el pastor Guzmán, en la reforma protestante tenía cuatro principios, que si el pastor Guzmán pudiese empezar por ahí y repetirlo.
Sí, gracias por invitarme a este programa para compartir aquí la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la historia, observamos ciertamente que cuando la verdad salió a la luz después de estar enclaustrada durante muchos años por el catolicismo romano, la pobreza y la miseria en la que vivía el pueblo de Dios en esos años era horrenda, horrible. Las tinieblas del error y del pecado no solamente causan miseria espiritual, también causan miseria material. Uh-huh. Esa es una realidad. Los reformadores, reconociendo la importancia que había en sus ovejas, o para sus ovejas, la importancia que había en el trabajo, ellos enarbolaron un lema con el cual sacaron a la membresía de sus iglesias, y podemos decir que Europa en general, de la pobreza material en que se encontraban. Ese lema tenía cuatro patas. Primero, trabaja todo lo que puedas, gana todo lo que puedas. Tercero, ahorra. Segundo, da todo lo que puedas. Tercero, da todo lo que puedas.
Y ahorra todo lo que puedas.
Y cuarto, invierte todo lo que puedas. Trabaja todo lo que pueda, o sea, gana todo lo que pueda. Segundo, ahorra todo lo que pueda. Tercero, da todo lo que pueda. Y cuarto, invierte todo lo que puedas. Ese lema fue el lema que sacó a Europa de la pobreza material en que estaba sumida, en que fue sumida por la cosmovisión que predominaba en el corazón y en la mente de la humanidad en esos días. En esos días predominaba la cosmovisión animista, la cosmovisión fatalista, y los reformadores impulsaron una transformación real, desde adentro hacia afuera, en el seno de los miembros de la comunidad cristiana de esos años, y sembraron una cosmovisión bíblica, una teología bíblica del trabajo. Esa cosmovisión bíblica del trabajo trajo como resultado que los hombres y mujeres que componían las iglesias emplearan todos sus recursos para que ellos saliesen de la pobreza material en la cual se encontraban. Trabajando de esa manera, todo cuanto podían, aplicaban los principios bíblicos y, obviamente, el trabajo es el camino establecido por Dios para que la raza humana, para que el ser humano, para que cada ser humano, para que cada familia salga de la pobreza material. Naturalmente, el primer vínculo con la pobreza que el hombre debe de romper es el vínculo del pecado original. La pobreza material se origina cuando el hombre se separa de Dios. Estar separado de Dios implica necesariamente una condición espiritual, mental y volitiva que le incapacita para producir aquellas cosas que son necesarias para el sustento cotidiano. Entonces, si queremos sacar al hombre de la pobreza, lo primero que tenemos que procurar es llevarle el Evangelio del Señor Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Te hará libre de todo aquello que te impida, primero que nada, desarrollarte espiritualmente y segundo, desarrollar todas tus potencialidades para salir del estado espiritual en que te encuentras y como consecuencia de eso, del estado material en que el pecado sume al ser humano, fruto del pecado original. De manera que el primer paso para salir de la pobreza es tener un encuentro personal y salvador con el Señor Jesucristo. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Cuando el hombre es salvado, yo creo que es salvado de manera integral.
Integral.
No solamente en el aspecto espiritual. Todas sus capacidades, todas sus potencialidades, todos sus dones y talentos con los que fue dotado en la creación de su cuerpo, es liberado también. Uh-huh. Y en consecuencia, estará allí libre y listo para poner en acción todas sus capacidades, de tal manera que pueda no solamente generar riqueza espiritual, sino también riquezas materiales.
Porque el hombre inmediatamente comprende de que fue un ser hecho a la imagen y semejanza de Dios.
Exactamente.
Eso, y que de dónde vino, qué hace en este mundo y hacia dónde va, y que fue el pecado que distorsionó todas las cosas.
Así es.
Y cuando nos reconciliamos nuevamente con Dios.
Eso es así.
Es una nueva vida en Cristo.
Claro.
Ya todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, para hacerle agradable a Él, inclusive en el trabajo.
Y esa es la realidad.
Yo quiero hacer una pregunta, pastor. Hay un proverbio que nosotros lo hemos citado varias veces aquí en este tema, hablando de la pobreza, en Proverbio 13:23. Que dice que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El barbecho son aquellas cosas que ya están sin uso, ¿no? Guardadas, arrumbadas. Pues me hacen seña que tienen una llamada. Tenemos una llamada en línea. Vamos a escucharla. Adelante, pase la llamada, por favor. Buenos días, está en el aire. Adelante, buenos días. Parece que se cayó. ¿Está ahí todavía? Adelante, buenos días.
¿Aló?
Buenos días, su nombre.
¿Estamos en cabina?
Estamos en cabina, sí, buenos días.
¿Aló?
Puede hablar, le escuchamos.
¿Aló?
Sí.
Está en el aire. No nos escucha.
No es el pastor Flaquer que habla, es Tony Flaquer. Sí. Quiero darle los buenos días a los hermanos que están en cabina. Estoy escuchando ese interesantísimo programa. Solamente tenía una observación que hacer, porque ustedes hablaron acerca de la necesidad de que para romper con el círculo de la pobreza, primeramente había que romper con el círculo del pecado. Y solamente a modo de aclaración quería discutir algo, porque hoy en día se está hablando mucho del evangelio de la prosperidad. Y se induce a las personas a ir a Jesucristo para acabar con la pobreza material que hay en sus vidas, como si fuera una ecuación directa de que ir a Cristo y nosotros reconciliarnos con Dios y que nuestros pecados sean perdonados equivale a una prosperidad material inmediata. Y en ese sentido, quería, para fines, porque sé que no es lo que ustedes piensan, pero para fines de aclaración de algunos oyentes, el hecho de que aún una persona se convierta, aún una persona vaya a Jesucristo, aún esa persona viva su vida conforme a lo que el Evangelio dice, no le va a venir una prosperidad material inmediata a su vida necesariamente.
Exacto.
Es la pregunta que yo quisiera que ustedes aclararan.
Eso es así.
Podría ser hasta lo contrario, que pierda lo que tiene por causa de Cristo.
Sí.
No sé si se está oyendo.
El punto aquí es que tan pronto una persona es salvada por la gracia de Dios de la realidad del pecado en su vida, necesariamente habrá en su corazón y en su mente una transformación total de ese ser humano. Y en consecuencia, todas sus habilidades y potencialidades de producción que se estuvieron posiblemente sumidas en la inercia, en la inactividad, producto del pecado, de la vagancia, de la holgazanería,
la ociosidad,
la pereza, todo ese tipo de amarras que impiden que el hombre use sus actividades, sus potencialidades de producción, son erradicadas de su vida. El individuo empieza a hacer una buena mayordomía de su tiempo, sí, empieza a usar todas sus capacidades intelectuales para generar riqueza, y naturalmente eso produce una riqueza. Obviamente no es una riqueza de la noche a la mañana. Tampoco estamos diciendo con eso que el hombre va a ser millonario.
Exactamente.
Estamos hablando de que tendrá la posibilidad de, aplicando los principios bíblicos, producir para sus necesidades temporales, cotidianas, familiares, pero además, si aplica los principios de la palabra de Dios, como veremos más adelante, tiene necesariamente que no solamente producir, sino también tiene que dar y también tiene que ahorrar conforme a las posibilidades y la circunstancia en que la gracia de Dios le lleva de día en día en su vida productiva y laboral.
Así es. Y cuando se habla de salir de la pobreza, tenemos un marco de referencia que es lo que los sociólogos, economistas, han estimado. Ellos entienden que toda persona que cae, particularmente en República Dominicana, por debajo de los $2 diarios, está por debajo de la pobreza. Es prácticamente, podría decir, casi un indigente. Entonces, estamos hablando de salir de la pobreza, de salir de ese estado en el que tú no tienes para cubrir todas tus necesidades básicas. No es para hacerte rico, no se está hablando de eso, pero la aclaración del hermano Flaquer es muy atinada, porque es que hay demasiada confusión en el medio.
Claro. Y creo que el Evangelio pone en orden tu vida total, de tal manera que aún lo que tú ya tienes lo vas a administrar desde el punto de vista de Dios. Y como alguien dijo, que el contentamiento hace al pobre que sea rico, y el descontento hace que el rico sea pobre. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Realmente, cuando una persona, como dice la palabra, se convierte al Señor, y de ahí en adelante, cuando él trabaja, dice la Biblia, que lo que él hace lo haga como para el Señor y no para los hombres. De alguna manera, él va a prosperar, y aún con lo poco que tenga, le va a ser suficiente.
No, y debemos también agregar que en este sentido, como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacer cualquier cosa, debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Cuando una persona tiene una nueva vida en Cristo, quiere hacer las cosas de una manera excelente, porque lo está haciendo para el Señor. Cualquier trabajo, cualquier ocupación, no importa cuál sea, siempre y cuando sea dentro de los linderos lícitos, bíblicos, lo va a hacer como una adoración a Dios. En cualquier ámbito de su vida va a querer hacer las cosas de una forma agradable a Dios, excelente, no solamente en el trabajo, sino criando a sus hijos, tratando a su esposa, siendo un ciudadano excelente, siendo, si trabaja en el gobierno, siendo un funcionario público ejemplar, porque sabe que le va a dar cuenta a Dios y quiere serle agradable a Él. Es una adoración al Señor.
Así es, mi hermano. Realmente, el texto que citaba nuestro hermano aquí, de que en la casa del pobre mucho barbecho hay, pero se pierde por falta de juicio, ciertamente es un texto que nos apunta a nosotros. Nos apunta el hecho de que la pobreza material no comienza por la ausencia de bienes materiales, sino que comienza con la ausencia de los bienes espirituales. Y el Salmo capítulo 1 claramente nos enseña que tan pronto el hombre deja que la palabra de Dios gobierne su corazón, automáticamente se producirá un efecto y un fruto que va a impactar toda su vida en todo lo que él es y obviamente en todo lo que él hace. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado. Aquí viene el fruto, el efecto, lo que produce la palabra de Dios en nuestras vidas. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Resultado final de todo aquello. Y todo lo que hace prosperará.
Eso yo iba a comentar, que el problema no está en las promesas de Dios, que son fieles y verdaderas, está en el pecado nuestro. Es más, yo me atrevería a decir casi de manera categórica que el 95% de los, vamos a hablar de los cristianos, que entramos en inconvenientes y problemas económicos, está porque hemos violado algún principio de la palabra de Dios.
Por supuesto.
Y estoy diciendo el 95%, no lo estoy abarcando todo. Pero yo me pongo yo mismo, mi caso, y cuando yo analizo, y si tengo problemas, analizo que es porque yo he fallado en aplicar los principios en una forma correcta. O he sido codicioso, o he sido avaricioso, o también he sido mezquino. Algo ha pasado que yo no he administrado adecuadamente esa sabiduría que Dios me ha dado para que la administre para la gloria de su nombre y el beneficio de mi alma. Y entonces viene el problema.
Y eso es así.
Y con relación al evangelio de prosperidad que mencionó Tony, eso es un evangelio que viene del mismo infierno.
Eso es lo que dice Pablo.
Porque dice Gálatas capítulo 1, que si se predica otro evangelio distinto al que está revelado en las Escrituras, sea maldito, sea anatema, aunque sea un ángel del cielo que venga.
No, hay algo interesante en todo esto, mi hermano querido, es que el hecho de que la prosperidad que promete el evangelio, entre comillas, de la prosperidad, no está fundamentada en el trabajo.
Exacto.
Está fundamentada en una mentira.
En un juego de azar.
Mediante la cual se enarbola una, entre comillas, una fe que es la que produce riqueza. Siembra $10 y Dios te va a producir $100.
El punto de eso es una mentira. ¿Dónde que lo van a sembrar? ¿En el bolsillo del que lo está pidiendo?
Claro, lo siembra en el bolsillo del que lo está pidiendo. Pero nunca hablan del trabajo. Nunca hablan del trabajo.
¿Y tú sabes con qué juegan? Con las personas. Con la codicia de su corazón.
Por supuesto, esa es la raíz del punto.
Vamos a darle paso.
El codicioso entiende que él va a recibir un beneficio sin haber sudado los $100 en la fábrica, en el trabajo. Esa es la diferencia entre la teología del trabajo bíblica y la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad promete una riqueza fundada en la fe, entre comillas, una fe falsa, espuria. Una fe en la cual Dios te va a tirar del cielo allá una manilla de papeleta, pero te la tira del cielo, no a través del trabajo tuyo.
Pero Cristo te dice, buscad primeramente, no únicamente, pues el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas son secundarias, serán añadidas.
Claro, pero el reino de Dios aquí es el trabajo también.
Exactamente.
O sea, busca primero el reino de Dios. En el reino de Dios tú tienes que trabajar.
Exacto. El que no trabaja,
que no coma,
como dice, o sea, primera de Tesalonicenses.
Dios prometió riquezas, pero a través del trabajo, no a través de una vida de holgazanería esperando que él supla, que él mande un pollo frito volando por los aires para que tú te lo comas y sentado.
Vamos a darle paso a la llamada que está en el aire. Adelante.
¿Aló?
Sí, adelante.
Doña Amada, hablando de relación al tema.
Sí.
De
que baje un poquito su radio.
Del trabajo.
Sí.
¿Qué es lo que nos va a llevar? Hay tres cosas que yo veo que la persona ignora. En primer lugar, lo más grande. Con el trabajo, vamos a decir, seglar, no se llega al cielo. Uh-huh. En segundo lugar, lo que acaba de decir el hermano Raúl, que el texto de que buscando primero el reino de Dios, justicia, todas las cosas no son nada, él lo cogió adelante. Yo lo tenía para decir. Porque realmente todo lo que proviene de Dios es demasiado para compararlo con el esfuerzo del trabajo que se debe hacer, pero no pensando que ahí lo vamos a lograr todo.
Amén.
De verdad que no, buscando el reino primero, sí, porque Dios nos dice que Él nos dará las naciones si nosotros lo seguimos a Él, en el sentido de que nos da todo lo que puede glorificar su nombre. Fuera de ahí no hay ninguna prosperidad. Amén. Así que esa teoría de que el trabajo, honrando, haciendo, eso está bien, pero siempre y cuando sea por lo que Dios nos ha mandado hacer, es importante. Esa era una parte que quería compartir aquí con la tertulia de tres. Que pasen buen día.
Gracias, amada hermana Amada.
Un abrazo aquí de tertulia por tres a Doña
Amada.
Es un honor
para nosotros tener su llamada. Gracias.
Es realmente importante, pero hay algo que queremos destacar, mis queridos hermanos, y es el hecho de que debemos destacar el hecho, mis amados hermanos, de que el trabajo es una parte integral del reino de Dios. No trabajar es negar el reino de Dios, porque Dios reina en su reino, nos ha dicho qué hacer y cómo hacerlo.
Y dentro de esas cosas, yo entiendo, según lo escuché de hablar a usted, que está también incluido el ahorro, pero de eso vamos a hablar en la segunda, después de esta pausa.
Correcto.
Así que no se mueva del diálogo.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Recuerda que puedes comunicarte con este programa ahora mismo o hacer tu pregunta o comentario en vivo llamando al 809-567-5550 o al 809-566-1707 o también a través de nuestro chat en nuestra página www.radioeternidad.org.
Hola queridos radioyentes, les habla Tony Flaquer y les invito a que me acompañen todos los miércoles a partir de las 9:45 de la mañana en mi programa Al Punto. Te espero.
Estamos aquí nuevamente en su programa Tertulia por Tres, conversando con el pastor Francisco Guzmán en este apasionante tema acerca del origen de la pobreza, una cosmovisión bíblica de ella y la forma de salir de esa pobreza. Al finalizar la primera sección, le preguntábamos al pastor, ¿qué tiene él que aportarnos a nosotros con respecto al no solamente al hecho de trabajar, sino que una parte que entendemos importante del trabajo es aprender a ahorrar?
Sí, mira, mi hermano, antes de llegar a ese punto, yo quiero poner tres cosas claras en la mente nuestra y en la mente de nuestros radio oyentes. Lo primero es responder la pregunta, ¿por qué debemos de trabajar? Tal y como lo ordena Dios en su palabra. Bueno, hay tres razones básicas por las cuales debemos de trabajar. La número uno es porque Dios trabaja. Dios trabaja. Dios es un Dios trabajador. Y como tal, Él nos creó a su imagen y semejanza, y solamente nosotros podremos poner en evidencia esa imagen y semejanza de Dios en la que fuimos creados, imitándole a Él, imitándole a Él. Fuimos creados a su imagen y semejanza y dotados de las capacidades de su imagen y semejanza precisamente para que nos entreguemos a una vida fructífera, a una vida laboral, a una vida diligente en el uso de los talentos que Dios nos ha dado para generar y producir riquezas. Número dos, el hombre fue creado por Dios precisamente para trabajar. Eso es lo número dos. ¿Por qué debemos de trabajar? Porque Dios creó al hombre para trabajar.
O sea, cuando Dios puso a Adán en el huerto, le ordenó
que
lo cuidara.
Le asignó tareas inmediatamente. Uh-huh. Es más, antes de que Eva fuese creada, ya Dios le había asignado a Adán responsabilidades que debía desarrollar y desempeñar. Uh-huh. Y lo número tres que quiero destacar aquí, como una tercera razón por la cual debemos de trabajar, es el hecho de que somos colaboradores de Dios. Uh-huh. Somos colaboradores de Dios. Él ordenó a Adán que debía de henchir la tierra y sojuzgarla.
Mandato cultural, ¿no?
Claro, él debía de someter la tierra para llevar la tierra a producir todo lo que ella podía producir. Todo cuanto ella uh-huh. podía generar como bienes y riquezas, el hombre tenía la capacidad y la orden de ponerla a producir. Uh-huh. Y ese mandamiento no ha caducado. Uh-huh. Por eso debemos de trabajar. Primero, porque Dios trabaja. Segundo, porque fuimos creados para trabajar. Y tercero, porque somos colaboradores de Dios en la labor de sojuzgar y administrar la creación.
Pastor, con su permiso, vamos a darle paso a una llamadita que tenemos en el aire.
Muy bien.
Adelante.
Dios bendiga, buenos días, mis hermanos.
Amén, mi hermano, Dios lo bendiga.
Amén, su hermano David Cruz, Vargas.
Juro que sí.
Fíjense, es algo importante, argumentando ya acerca del tema. Algo que me impactó bastante es los principios de la reforma, ¿verdad? Trabaja todo lo que puedas, ahorras todo lo que puedas, das todo lo que puedas. Y quiero detenerme ahí.
E invierte todo lo que puedas.
Sí, pero sí, me faltó esa porque quiero detenerme en dar todo lo que puedas. Fíjense, la palabra de Dios dice bien claro que dando es mejor dar que recibir, ¿verdad? Claro. Dando es como se recibe muchas veces, sí. O siempre. Entonces, en esta parte de la palabra de Dios hay un misterio de bendición. Uh-huh. En el sentido de que cuando tú das, es porque tú has prosperado en el Señor. Uh-huh. Porque el que da es porque tiene.
Claro.
Entonces, el que no tiene, muchas veces no puede dar, quizás. Uh-huh. Pero es importante que cuando nosotros nos apegamos al principio de la palabra, porque ahí es donde estoy enteramente de acuerdo con todo lo que ustedes han estado hablando, que lo fundamental es que cuando nosotros nos alejamos, nos apartamos del principio bíblico, entonces nos viene a nosotros la miseria en todos los órdenes,
sí,
no tan solo espiritual, sino también material.
Acuérdate que dice la palabra que Dios ama al dador alegre. A mí me maravilla.
Ahora hay que aclarar algo.
Sí.
Cuando hablamos de dar, tiene que ser dentro, aunque Dios ama al dador alegre.
Amén.
Y Dios nos dice que debemos de dar, tenemos que dar, porque Dios nos manda también a dar con prudencia.
Sí.
Porque si es una persona que está en franco pecado de pereza,
sí.
Para consumir bebidas alcohólicas.
Para consumir bebidas alcohólicas y tú le estás dando, entonces tú estás pecando contra Dios. Tú estás utilizando el dinero de una manera incorrecta.
Sí.
Debe de ser dentro de los límites bíblicos. Igualmente cuando Dios dice, trabaja todo lo que puedas, cuando decimos aquí en el programa, sí. ¿Verdad? Debemos de trabajar todo lo que pueda. No podemos recostar en una espiritualidad como se recuestan muchos cristianos que se van a un
Amén.
Extremo de espiritualidad y no quieren trabajar.
Uh-huh.
Pablo le dice en Tesalónica, el que no trabaja,
que no coma.
Que no coma.
Sí, porque,
pero siempre debemos de tener en cuenta que lo más importante es tener, no convertir nada en un ídolo, no ponerlo Amén. En el lugar de Dios.
Sí.
Debemos de amar a Dios sobre todas las cosas, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas son secundarias.
Vienen por añadidura, exactamente. ahí donde quiero finalizar, varón, que hay personas que algunas veces, incluso dentro del mismo pueblo de Dios,
hay otra,
que se justifican que viven por fe, para no trabajar.
Ah, exacto.
Y tergiversando un texto acerca
de eso, viven por la fe del otro.
De eso me refería al asunto de la espiritualidad. Que se van a
bueno, mira, tenemos otra llamada en línea. Hermano David, muchas gracias por su participación. Le agradecemos de corazón su interés en participar en este programa. Adelante la próxima llamada. Buenos días, está en el aire. Está en el aire, buenos días.
Ah, ok.
Sí. Adelante.
No, se cortó la llamada.
Se cortó la llamada.
Y hay otros que se van en el extremo de trabajar demasiado, entonces caen en el materialismo.
Sí.
Y entonces convierten el trabajo en un dios. Uh-huh. Entonces ambas cosas.
Eso es lo que llama el workaholic.
Son distorsionadas. ¿Tú entiendes?
Sí, vamos a entrar ahora en el aspecto del ahorro como una parte importante para salir de la pobreza. O sea, no solamente hay que trabajar todo lo que podamos, también hay que ahorrar todo cuanto podamos ahorrar. Y hay 6 razones fundamentales por las cuales Dios nos llama a que seamos buenos mayordomos administradores de los recursos que Él nos provee a través del trabajo. Debemos de ahorrar recortando todos los gastos que sean para satisfacer deseos mundanos, deseos vanos, todos los deseos de la carne, todos los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida deben de ser anulados en nosotros para poder dedicar parte de los recursos que tenemos al ahorro. Como ustedes pueden saber, la mayoría de la gente no ahorra un colorado. ¿Saben por qué? No porque no reciban lo suficiente o no porque no ganen lo suficiente. No ahorran simple y llanamente porque los recursos que reciben en buena proporción, un 15% o un 20%, en algunos casos un 30% o otra vez un 40% de los recursos que reciben a través de su trabajo, de los negocios, etcétera, los dedican o lo invierten en satisfacer deseos vanos o a satisfacer necesidades que no son
verdaderas necesidades,
sino que son necesidades creadas por el mundo de la propaganda, por el mundo de la fantasía,
el comercialismo, sí.
Por eso
sí,
que
el materialismo, el consumismo. Eso,
hay, o sea, un principio en economía que dice que las necesidades son infinitas.
Claro.
El hombre comienza a crearse necesidades que no son necesidades.
Claro, no, y se la producen, porque es que hay un sistema en el mundo donde estamos, en este mundo donde vivimos nosotros, hay un sistema diseñado para llevar a la gente a consumir. O sea, y te ponen desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas, uh-huh, con un radio prendido o con una televisión prendida, constantemente te están bombardeando allí. Cada 10 minutos, cada 5 minutos, tú vas a encontrar allí en la emisora, en la televisión, donde quiera, cualquier medio de comunicación vacío.
Hasta por el teléfono.
Por la calle, por los teléfonos. Te bombardean constantemente propaganda que te incita. ¿A qué? A consumir. Y hay muchos medios para que la gente se involucre en un consumo compulsivo.
Y sabes que hay un principio diabólico detrás de eso, es no dejarte que estés precisamente contento, que es violando lo que dice Dios, que estemos contentos con lo que tenemos, es violando ese principio. Te hacen sentir que tú no estás ni estarás satisfecho con lo que tienes. O sea, tú no puedes contentarte con lo que ya tienes. Si tú no consumes el producto que te están brindando esos comerciales, tú no estás bien. Entonces te crean eso que llamas esa necesidad, que es mentira, no tienes ninguna necesidad de eso. Ellos lo que andan detrás es del dinero que tú tienes en los bolsillos.
Solamente. Y se hacen multimillonarios en poco tiempo en base a crearte a ti necesidades que tú no tienes, a fin de conducirte como becerro,
uh-huh,
al matadero para degollarte tu bolsillo.
Y en una nación como la nuestra, donde el mismo Estado está involucrado y empeñado en que el ciudadano no ahorre. ¿Ustedes sabían eso? ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, el simple hecho del Estado permitir esa abundancia abrumadora de bancas, y de lotería. Es para que las personas no ahorren, sencillamente, para que pongan su esperanza en algo futuro que en un 99.99% no le va a llegar. Todos los millones, si se saca, se lo saca uno de millones de personas que están jugando.
No, y con eso se incentiva, Miguel, ahora, la vagancia, la pereza, le quita el deseo de trabajar a la gente. Es decir, eso es totalmente antibíblico, todas esas bancas de apuestas. Eso es una maldición para esta nación.
Eso es así. Entonces, mis amados hermanos, aquí hay un principio fundamental. Debemos de trabajar, pero también debemos de ahorrar. Evitando gastos superfluos, se puede ahorrar. Aún se gane un sueldo mínimo, un sueldo básico. Se puede ahorrar. Ahora, para tú poder ahorrar, debe de cultivar esa virtud. Eso es una virtud que se cultiva.
Sí.
Se debe de cultivar, así como el agricultor cultiva la mata de plátano, la mata de yuca, la mata de batata, para que produzca frutos, así también el ahorro, el ahorrar, es una virtud que se debe de cultivar.
Pastor Guzmán, en la misma palabra de Dios vemos cómo Dios nos dice, óyeme, mira la hormiga,
claro,
que no teniendo ni capitán ni señor, recoge en el verano lo que va a consumir en el invierno.
Así es.
Claro.
Dios te manda ahí a ser prudente, a tú ahorrar, ser prudente.
Ahora, ¿cómo yo puedo cultivar la virtud del ahorro? Hay principios que yo debo de observar. El primer principio, ¿cuál es? La moderación. El principio de la moderación. Usted no podrá ahorrar un colorado si usted no es una persona moderada en el consumo, moderada en sus gastos. Usted no podrá ahorrar un centavo si usted no practica el principio de la mesura.
El dominio propio.
El principio de la mesura. O sea, usted debe de ser mesurado a la hora de usted invertir su dinero. El otro principio que usted debe observar para cultivar la virtud del ahorro es el comedimiento. Usted debe de ser comedido a la hora de usted gastar un centavo de sus ingresos mensuales. Otro principio que usted debe de observar, u otro principio que se deben de observar de manera negativa, ¿cuáles son? Bueno, usted debe de erradicar de su vida el vicio o los vicios de la envidia. ¿Saben ustedes que la envidia es un pecado que impide a la gente ahorrar?
Sí.
¿Por qué? Porque la envidia te lleva a ti a gastar para competir con aquel que compró el carro nuevo, para competir con aquel que compró el mueble nuevo, a competir con aquel que tiene un teléfono de última generación. Te lleva a competir. Salió un nuevo teléfono
iPad. X. O el iPad 2, 3, 4.
Yo quiero ese teléfono. Pero tú tienes un teléfono que todavía te funciona perfectamente bien.
O un simple tipo de ropa para ponerlos más bajitos.
Pero fulano usa tal marca. Yo voy a comprar esta marca. Pero tú tienes tu closet lleno de ropa que no te pones en un mes. Sin embargo, por el problema de la codicia, te mueves a gastar lo que tú no debes de gastar, lo que debes de ahorrar. Entonces, evitar la codicia, trabajar con la codicia, ahogar la codicia, asfixiar la codicia en nuestros corazones, nos llevará, sin lugar a duda, a practicar el principio del ahorro. Otro pecado que debemos
Vamos a una pausa, Pastor Guzmán.
Vamos a una pausa. Bueno, sí. Venimos.
Sí, que llegó la hora del café, pero no se muevan del día.
Pero,
no,
pero
breve, volvemos.
El cafecito hay que echarle su leche mile.
Pero claro. Que sí.
Es que la leche mile pone en forma a la gente, ¿sabes?
Volvemos en unos segundos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Recuerda que puedes comunicarte con este programa ahora mismo o hacer tu pregunta o comentario en vivo llamando al 809-567-5550 o al 809-566-1707 o también a través de nuestro chat en nuestra página www.radioeternidad.org.
Noticias.
Orientaciones.
Vida práctica.
Historias.
Recetas de cocina.
Consejos.
Defensa de la fe.
Enseñanza e instrucción bíblica.
Temas de actualidad. Reflexiones, devocionales y mucho más.
Todo esto lo encuentras aquí, en tu emisora cristiana.
Radio Eternidad, impactando el presente
con un mensaje eterno.
Hola queridos radioyentes, les habla Tony Flaquer y les invito a que me acompañen todos los miércoles a partir de las 9:45 de la mañana en mi programa Al Punto. Te espero.
Estamos en el tercer segmento de Tertulia por Tres, hablando de la cosmovisión bíblica, de la pobreza y cómo podemos salir de ella. El pastor Guzmán ha traído una serie de principios en el segmento anterior sobre la prudencia, la mesura. Y escuchando todos esos principios, debe de ser algo que todo cristiano debe de tenerlo en su corazón. Debe, porque el cristiano, Dios nos manda a ser veraz, prudente. Ahora, queremos preguntarle al pastor Guzmán, la iglesia, ¿qué papel juega la iglesia en ese sentido?
Antes de pasar al pastor Guzmán, ya que tantos hermanos se nos habían acercado diciéndonos, pero ¿cuándo es que nos van a decir cómo salir de la pobreza? Bueno, se habrán dado cuenta que ya el pastor empezó a dar principios para salir de la pobreza. El primero es trabajar y el segundo es de ese trabajo tú tienes que ahorrar. En ese contexto, yo quiero darle una idea que no sé si la había dado anteriormente por aquí, pero la voy a dar y escúchenla bien, para ahorrar. Si usted toma una hoja de papel y escribe los 365 días del año, 1, 2, 3, 4, etcétera, y en esa misma medida por día empieza a ahorrar. Por ejemplo, el primer día usted pone un peso en esa alcancía y le da una marquita, un cheque. El día 2, 2 pesos. El día 3, 3 pesos. Y lo va guardando. Al final del año, ¿usted sabe cuánto usted va a ahorrar? 70 mil pesos. Guardando 1, 2, 3, 4. Usted podrá decir, sí, pero cuando estemos por el día 105, voy a tener que sacar 105 pesos. El día 106, 106 pesos. Eso es verdad. Pero si tú no lo puedes hacer en un año, hazlo en dos. Hazlo en tres, pero tiene el principio. Pero acuérdate que normalmente todos nosotros recibimos en muchas ocasiones más de lo que estábamos esperando. Ese día que tú recibiste más de lo que estaba esperando, vamos a poner 5 mil pesos, 3 mil pesos más. Y cuando tú ves en tu hoja de ahorro que el día 103, 104 y 105 te faltan, entonces cógelo juntos, son 300 y pico de pesos, y guárdalo. Correcto. Ahí tienes una idea para que empieces a ahorrar. Pastor Francisco Guzmán tiene la palabra.
Y mira, se puede hacer eso, mi hermano. Eso se puede hacer. Simple y llanamente, lo único que tú tienes que hacer es practicar la virtud del ahorro, evitando todos esos vicios o pecados que atentan contra el ahorro. Vicios que tú debes de evitar, la envidia, ya lo señalamos. Vicios que tú debes de evitar, el derroche. El derroche es un enemigo mortal del ahorro. Hay personas que reciben 100 pesos
y gastan 110.
Y gastan 110.
Te debo 10 para cuando vuelva.
Porque son derrochadores. No son capaces de limitarse a gastar 90 para ahorrar 10. No, ellos gastan 110.
Pastor Guzmán, ¿y la deuda? Las deudas son una maldición.
Mira, vamos a hablar de la tarjeta de crédito aquí. Sí. Porque si hay una maldición terrible que pesa sobre los hombros de los seres humanos, en el día de hoy, en nuestra generación, es la tarjeta de crédito. Es interesante analizar.
Mal usada, ¿verdad?
Las consecuencias nefastas que tiene la tarjeta de crédito cuando son usadas de manera inadecuada. ¿Y en qué se convierten para las familias?
Claro.
Para los individuos. Es la tarjeta de crédito precisamente porque si no ejercen dominio propio, eso se convierte en una fuente perenne de derroche y de desperdicio, lo cual atenta directamente contra el ahorro. ¿Por qué? Porque lo que tú deberías de ahorrar tendrás que pagarlo ¿En qué? ¿En los intereses onerosos claro. que te cobran esas tarjetas de créditos?
Sería diabólico, algo terrible.
O sea, cuando tú sumas al final del año la cantidad de intereses que te han cobrado esa tarjeta de crédito, óyeme, es suficiente para tú haber tenido allí una fortuna en un tiempo promedio.
Ahí, mira, estamos, si la, ahí estamos ahorrando, pero para el banco. Dice la palabra de Dios.
No, que estamos que enriqueciendo la avaricia, exacto, y la codicia de esos banqueros.
Dice que dice la palabra que el que...
Pero es por la imprudencia también del tarjeta
viente. Sí, por ejemplo, claro. yo creo que si solamente existieran tarjeta ambiente, aquellos que se comportan en una forma correcta, porque hay formas de saber manejar la tarjeta.
Claro.
Pero son dos o tres, yo creo que las tarjetas de crédito no existieran. El claro. beneficio, y ellos saben, de ello está en el descontrol de las personas, que pero, no tienen control.
Pero por supuesto que sí. Hombre, ¿qué beneficio? Si yo pago al límite, o sea, al tiempo de corte, ¿qué beneficio me van a quitar a mí?
Exacto.
Ninguno.
Exacto.
No ganan. Uh-huh. Entonces, para ellos no es negocio. Para ellos el negocio es ¿cuál? Que tú te pases.
Bueno, ellos ganan porque el establecimiento comercial tiene que darle un porciento. Pero aparte de ese porciento, si tú pagas atrasado, te van a ganar a ti también. Cuando tú vienes a ver, pues se estima que tú pagues y los intereses que hay que pagar. ¿Sabes
pero
cuánto
es un instrumento muy bueno y se usa bien. Estamos aquí, hablando aquí de las personas que andan desordenadamente y de una manera imprudente usan la tarjeta de crédito. Hay un proverbio popular que dice que usted debe de arroparse hasta donde la sábana le dé, uh-huh, más bajito, siempre debe tener una parte para el ahorro, porque cuando se afecta el ahorro en el hogar, se afecta también la familia, uh-huh, se afectan los hijos, produce todo tipo de problemas.
Mira, claro, si tú me preguntaras que te diera un principio para que una persona pueda tener tarjeta de crédito, yo rápidamente te diría, y es verdad, en per se la tarjeta de crédito en sí no es un pecado, ni es malo. Muchas veces es bueno. Ahora, un principio. Si tú tienes 2 meses financiando la tarjeta de crédito, tú no eres confiable para eso.
Quémala.
No, mira, rómpela, quémala y entrégala.
Así
y adminístrate de otra manera. Si tú tienes la capacidad y la disciplina de pagar a tiempo antes de que te cobren interés, entonces sigue con ella.
Pero debe hacer un presupuesto mensual.
Claro. Entonces, aquí hay algo que yo quiero destacar, mis amados hermanos, en relación al ahorro. Porque es un extremo que debemos de evitar. El corazón de la teología de la prosperidad, entre comillas, como se le llama, ¿saben cuál es? La codicia.
La codicia.
La codicia. Entonces, en ese contexto, debemos de evitar ese extremo. Debemos de evitar ese pecado de la codicia porque hace del dinero, de las riquezas, un Dios. Uh-huh. Y se les rinde culto a ese Dios. Por eso vemos personas que también se van al extremo de ahorrar de tal manera que pasan hambre.
Uh-huh.
De ahorrar de tal manera que no invierten en las cosas que deben de invertir para glorificar a Dios a través del uso mesurado, del uso serio, del
prudente,
uso proporcional, prudente, de los recursos que por su gracia recibimos a través del trabajo.
Y ser de un buen testimonio para otros, para la gloria de Dios.
Y se correcto. Viola el siguiente principio que es dar todo lo que puedas. Entonces,
claro,
nunca
claro.
va a haber para dar.
Nunca va a haber para dar. O sea, si tú no tienes un corazón liberal, lleno del amor de Dios para administrar con mesura las riquezas, entonces te convertirás en un mezquino.
Así es.
No podrá dar todo lo que pueda, lo cual es un principio fundamental para llegar a la prosperidad, sin lugar a dudas, porque Dios en su gracia promete honrar a quienes.
A los que lo honran.
A los que lo honran.
Dice, dad y se os dará a medida llena, apretada, arremecida y rebosante.
Correcto. Uh-huh. O sea, hay una promesa tremenda allí de bendición, uh-huh, para aquellos que se dedican a eso. Entonces, mis amados hermanos, hay 6 razones fundamentales por las cuales debemos de ahorrar. La primera razón por la que debemos de ahorrar, mis amados hermanos, está fundamentada en el hecho de que Dios gestiona y administra su creación y nosotros debemos de imitarles a Él. Debemos de imitar a Dios haciendo una buena gestión de la creación, haciendo una buena gestión de esos recursos materiales que por la gracia de Dios recibimos de sus manos.
Sabes que un buen ejemplo de eso es ahí viene la administración también, fue José en Egipto.
Correcto.
Él ahorró en 7 años de abundancia primero, todo lo que produjo la tierra.
Correcto, produjo, o sea, puso a producir la tierra todo lo que podía producir. El principio número uno es ese.
Trabajar todo lo que puedas.
Trabajó todo lo que podía y pero, obviamente eso lo llevó a un excedente
en su en las riquezas. Ahorró todo lo que podía también.
Excedente que fue ahorrado. Precisamente para cuando llegara el tiempo de la vaca escasez, flaca.
Así es.
Él fue prudente.
Y nunca hubo hambre prudente. En Egipto en ese tiempo.
Y
nunca
fue prudente hubo. Para dar también.
Claro.
Y porque era un hombre que tenía la sabiduría de Dios. De Dios.
Claro. O sea, debemos de ahorrar, de administrar con esmero los bienes y riquezas que recibimos en nuestras manos. Ese es el principio número uno. Si deseamos ahorrar y glorificar a Dios a través del ahorro, debemos de administrar con esmero, debemos de gestionar con esmero lo que el Señor nos pone en las manos para administrar. Y el ahorro es un fruto que nace, que fluye precisamente de esa administración esmerada que hacemos de los bienes y recursos que pone en nuestras manos el Señor. Sean abundantes o sean pocos, debemos de ser fieles. Porque ¿qué promete el Señor? En lo poco fuiste fiel. ¿Qué dice Él?
En lo mucho te daré.
¿Qué promete el Señor?
Que si en lo poco somos fieles, en lo mucho
te
pondré.
Entonces hay un principio ahí claramente establecido. Donde Dios promete.
Si tú no sabes administrar, Dios no te va a bendecir, porque que tú no sabes administrar, lo va a botar también.
Claro. Entonces, hay un principio, principio clave ahí.
Sí, exactamente.
O sea, Dios promete bendecir tu fidelidad en las pocas ganancias o en los pocos recursos que tú puedas administrar en principio. Él promete allí, en lo mucho te pondré. O sea, Dios cuida y atiende a en su creación con juicio y con sabiduría. De la misma manera también, tú y yo debemos de administrar con juicio, con sabiduría, los recursos que Él pone en nuestras manos.
Amén. Bueno.
Por eso, nosotros encontramos que el Señor, nuestro Dios, no sufre de carencia, pero tampoco Él derrocha nada. Dios ni sufre de carencia, ni derrocha nada. En su creación, Dios lo aprovecha todo. Y mis amados hermanos, ese es un principio que debemos de aplicarlo. Todo lo que recibimos, todo debe de ser aprovechado. Debe de ser aprovechado.
Mira, hasta las aguas negras son beneficiosas.
Por supuesto. Y usted que es ingeniero químico, sí, sabe precisamente cómo aprovechar aún los desechos.
Así mismo.
Lo que es basura para unos
se
convierte en fuente de riquezas para otros.
Excelente, ¿sí o no? Abono se sacan de ahí.
Ah.
Pero hemos llegado al final de nuestro programa.
¿Por el día de hoy?
Por el día de hoy. Así que damos gracias al Señor, a nuestro amado Pastor Francisco Guzmán, que saca de su tiempo para compartir estos principios con nosotros. Nosotros queremos, Pastor, que usted nos dé la dirección en el aire para aquellos que vivan cerca de dónde está la iglesia donde usted pastorea.
Sí, gracias, Miguel. Nosotros estamos ubicados en la calle Segunda, número 829, en Villa Carmen. Ahí estamos, Iglesia Bíblica Trinidad.
¿Y el teléfono?
El teléfono.
La zona oriental.
La zona oriental, sí, por la Charlie de Gaulle. El teléfono es 809-245-6097.
¿Otra vez?
809-245-6097.
El Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes y le conceda el resto de una feliz y excelente y próspera semana.
Amén.
Amén.
Este programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche.